El mago está despierto en este podcast que durante el 2020 ha quedado un poquito rezagado porque hace un año distinto. He querido de alguna forma darle un poco de pausa a esto y esperar que pase esta tormenta en la cual nos estamos viendo de forma social, también astrológica, para de alguna forma poder entender bien de qué se trata mi propósito en la vida. Y en esa gran pregunta de entender mi propósito, hacia dónde voy, hacia adelante, lo que viene después del 2021 hacia adelante, he encontrado una linda respuesta, que ha sido algo muy corto que ha sucedido recién, pero que me ha traído una gran muchas sincronías que me están entendiendo que hay algo ahí que tengo que empezar a estudiar. Y eso que estamos hablando del estudio es básicamente y esencialmente una de las caminos espirituales, sendas espirituales más antiguas de la humanidad, dicen algunos, y también más populares. Son una organización global, una organización internacional. Estamos hablando nada más ni nada menos que la conciencia de Krishna. Así que aquí y ahora estamos ya bañados en la misericordia divina, en la divina gracia de Sir Krishna. Y estamos acompañados de los devotos de esta conciencia, caminantes de esta energía de, que están acercándose a esta verdad. A mi izquierda tengo una persona que lo conocí hace un poquito por Instagram y que nos conocimos hace ya más en vivo. Y quiero que se presente él y nos cuente quién es y de qué se trata ser devoto de Krishna.
Bueno, Hare Krishna a todos los que están ahí escuchando, un abrazo acá desde la distancia. Mi nombre es Eka Yagat Bandudas y como dice Jorge, nos conocimos hace poco en este viaje por el misticismo, ¿no? Por la conexión con lo divino, con la conexión con lo espiritual. Y bueno, la pregunta que estás haciendo es muy amplia, muy, muy interesante, sobre qué es lo que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito como devotos de la conciencia de Krishna? Y bueno, primero voy a dar una breve introducción sobre lo que es conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna es un proceso, ¿cierto? Un proceso espiritual, como dice su nombre, que consiste en actuar, sentir, escuchar, tener distintas actividades, ¿cierto? Conscientes, entendiendo que existe un ser supremo que es muy amoroso y benefactor de nosotros como partes integrales de él, ¿cierto? Como almas espirituales, y que nosotros podemos alcanzar el éxito de esta vida, que es, ¿cierto?, la felicidad plena en conciencia y amor con esa fuente de misericordia, como dices tú. Pero antes de continuar, o sea, yo no quiero continuar. Quiero presentarles aquí a otro devoto, que también quiero que él se presente también.
Bueno, muchas gracias, Hare Krishna. Mi nombre es Dhira Samira Das.
Ahí está. No tan cerca.
No tan cerca, eso. Ya, o si no vamos a generar un eclipse de sonido. Hablando de eclipse. Mi nombre es Dhira Samira Das. También estoy estudiando la conciencia de Krishna hace aproximadamente unos 7 años, y los Vedas ya hace unos 8 o 9 años. Y como bien mencionaban anteriormente, este es un proceso que consiste en un estudio muy acabado de los principios de la naturaleza humana y de los principios de la naturaleza del universo, ¿no? Entonces, conciencia de Krishna es primero un sustento científico y filosófico que nos va a dar muchas respuestas a esta propia existencia y a cuál es nuestro lugar en el universo, ¿no? Cuál es nuestro punto de encuentro con todo lo que existe, y desde ahí también aprender a actuar, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por esta entrevista,
sí, esta bueno, conversación. Chicas, chicos, muchachas, muchachos, todos, todas y todes. Estamos reunidos entonces hoy con devotos aquí en un templo Krishna en Santiago Centro, en la calle Portales. Y la idea de esto un poco es hablar de esta conciencia Krishna, pero también no quiero que nos centremos específicamente en el conocimiento védico, porque partiendo que es infinito, que no vamos a terminar nunca, porque debe ser uno de los movimientos espirituales más llenos de carne, por decirlo de alguna forma, de jugosos en cuanto a lo que es contenido, información. Vegetaria. Bueno, carnes vegetales, claro que, claramente.
Carne de soya.
pero se explica, o sea, que en el fondo es muy lleno de información, más profundo que cualquier quizás religión existente en este momento. A lo que quiero es que nos relacionemos un poco con lo que está pasando en la actualidad y cómo la conciencia de Krishna a ustedes les permite vivir esto y entender lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Si bien a mi izquierda tengo a, yo le conozco como Eka, una persona más conectado con quizás con el conocimiento védico y también un poco le gusta el tema de las conspiraciones, tengo entendido que a la derecha mío tengo un amo y señor del conocimiento de conspiraciones globales y que de alguna manera me gustaría, y vuelvo a ser redundante en esto, me gustaría que lo pudiera también relacionar con la conciencia de Krishna y la espiritualidad, que finalmente ese, sinceramente para mí, es como lo realmente importante de lo que todo está sucediendo. ¿Cuál es el crecimiento espiritual que está teniendo la humanidad? Así que eso, estimado, cuéntanos un poco, ¿qué crees tú que está pasando en el mundo hoy en plena esta pandemia, plandemia le dicen algunas y algunos? Cuéntanos, ¿en qué estamos y cómo lo ves tú desde esta conciencia de Krishna?
Bueno, una presentación muy, muy profunda, como una vez conversábamos con Eka, justamente el término conspiración lo acuñe el FBI, ¿no? Cuando...
¡Ya empezamos!
Claro, saquen las baterías.
Que bueno, por eso ya no se le pueden sacar las baterías a los celulares, dicen algunas y algunos.
Sí, de hecho. Y bueno, el término conspiración lo acuñó por primera vez en el año 76, el FBI, en el caso de la muerte de Kennedy, ¿no? Cuando se filtró mucha información de la propia organización de inteligencia, en donde mostraban que ciertos grupos económicos que estaban y que han estado por mucho tiempo gobernando de la sombra, fueron realmente quienes mataron y mandaron a matar a Kennedy, después de que él 7 días antes dijera de que iba a revelar quiénes estaban realmente gobernando a la humanidad, y que de hecho él mismo lo llamó Illuminatis, ¿no? Él dijo, hay un grupo llamado Illuminati que está gobernando desde las sombras y son a ellos quienes vamos a exponer realmente. Entonces, antes de que obviamente alcanzara a dar ese discurso, lo matan. Entonces, cuando muchos daban respuesta al respecto, el FBI comenzó a dar ese tipo de caricaturización. Es una caricaturización, ¿no? Es una falacia desde un principio, ¿no? Desde un comienzo, cuando alguien lo tachan de conspiracionista, ya eso es una falacia de caricaturización o ad hominem, ¿no? Que consiste en bajar un argumento, ¿no?, sin tocar el argumento propiamente tal, ¿no?, sino que solamente hacer un ataque a la persona.
Claro, yo lo entiendo perfectamente, porque en este momento estamos viviendo una era de ridiculización, ataque y sesgo hacia cualquier persona que exprese su punto de vista que sea distinto a lo oficial. En este momento están llamándote negacionista, te ofenden, te dicen terraplanista y un sinfín de otras cosas que parecen ser despectivas para cualquier persona que quiera opinar distinto a lo que está sucediendo. Y al parecer, a veces me da la sensación que es el único argumento que están teniendo en este momento las personas que quieren mantener el oficialismo.
Sí, justamente, ¿no? El negacionismo es un término que supuestamente se introduce frente a quienes digan de que no se cometieron de daños en el momento de los derechos humanos, ¿no? Pero se comprueba y se ha visto, como por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda, en donde comenzó con ese argumento a nivel legal, ¿no? Negacionistas son aquellos que digan de que no se cometieron violencia de derechos humanos, pero después se comenzó a introducir y a acuñar ese término a todo lo que no sea, como tú bien decías, oficial. Y bueno, ¿quién baja lo que es oficial o no? Ese es el problema. Porque lamentablemente hoy en día, en el contexto mundial, estamos viendo de que lo que es oficial está bajando de organizaciones que son extremadamente arbitrarias, ¿no? Como la OMS, la UNESCO y la OMS y la ONU, perdón. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, la UNESCO, ¿quién fundó la UNESCO? Es cosa de ver, la UNESCO la fundó, el primer presidente fue Thomas Huxley, que era un perteneciente a la Real Society de Londres. y ellos practicaban la eugenesia. ¿Y qué es la eugenesia? La eugenesia es una filosofía muy antigua que comienza de Malthus, el primer economista, y consiste en bajar la tasa de natalidad, que suena bonito, ¿no? Como eso es lo que utiliza hoy en día Bill Gates, ¿no? Vamos a bajar la tasa de natalidad y subir la de mortalidad, ¿no? Con las vacunas, el 2015 dijo. ¿Y qué consiste la eugenesia? En asesinar a los integrantes de los países tercermundistas. O sea, no es nada más que eso. Y el argumento es que los recursos naturales están bajando y la demografía está subiendo. Es algo que más encima, tú puedes hacer un seguimiento de los últimos 200 años y es completamente al revés. La tasa de natalidad baja y la tasa de los recursos naturales sigue aumentando en desproporciones, por decirlo así, a lo que la tasa de natalidad va bajando. O sea, está subiendo mucho, mucho. Entonces, el negacionismo hoy en día se está utilizando, como tú decías, para poder hablar en contra, y entre comillas sería un argumento, en contra de cualquier respuesta que no sea la oficial, que está bajando por dictado o por dictadura, porque eso es una cualidad de una dictadura, de que alguien no pueda hablar en contra de lo oficial, es una dictadura. Y se va a comenzar a utilizar desde aquí en adelante, ¿no?
Si es que está muy duro esto. Sin duda, un momento que quizás estaba escrito en los tiempos bíblicos, quizás está escrito en los Vedas. Eka, ¿conoces tú un poco alguna referencia relacionada al conocimiento Krishna respecto a la era en la que estamos en la actualidad?
Claro, lo que nosotros definimos, o en realidad no lo definimos nosotros, no se define por sí solo a través del conocimiento védico, es que estamos en una era, principalmente la era de Kali Yuga. Ya esta es una era que se denomina la era de hierro, por el uso de armas, ¿cierto? Armas de hierro, precisamente antiguamente existían otros tipos de armas, armas de fuego, armas de agua, armas de éter, armas de etcétera. Pero esta era propiamente tal se define como la era de hierro por el uso del hierro, y también se define como la era de la riña y la hipocresía. Y eso es algo que fácilmente nosotros podemos ver, ¿cierto? Haciendo una observación del medio ambiente, haciendo una observación de las redes sociales, podemos de hecho revisar tus redes sociales y mirar lo que sucede ahí en los comentarios, que hay mucha riña, hay mucha discusión, pero por sobre todo hay mucha hipocresía. Ajá, y la hipocresía nace precisamente por no aceptar las verdades como son, ¿cierto? Y negarlas en base a un interés en particular. Entonces en este Kali Yuga suceden muchas cosas. El hombre y la mujer pierde la inteligencia, la memoria, etc. Si tú te das cuenta de que somos personas muy desmemoriadas. Por ejemplo, todo lo que menciona Dira es algo que sucedió y nosotros lo olvidamos deliberadamente. O lo mismo que, por ejemplo, en este tema, el caso de la pandemia, que este comportamiento que está teniendo la Organización Mundial de la Salud es un mismo comportamiento que ya habían tenido unos años antes, ¿cierto? Con la gripe H1N1, los mismos movimientos, decir que va a haber un gran caos, y luego vender una vacuna, ¿cierto? Entonces esta era de Kali Yuga es muy importante comprenderla desde lo que es, ¿ya? Hay muchas formas de zafarse un poco de esta era, ¿ya? En un sentido, y una es, como decía Dira, es a través de la ciencia, a través de la ciencia espiritual, a través del análisis, a través de la comprensión. Y unas cosas muy importantes que tenemos que comprender, por ejemplo, es que somos almas espirituales, ¿ya? Que estamos en un cuerpo físico y este cuerpo físico tiene ciertas características, sobre todo en esta era. Entonces, como decía yo, la memoria y la inteligencia baja. Entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando estás en una condición ambiental donde la inteligencia y la memoria baja? Bueno, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que desarrollar conversaciones como las que estamos teniendo ahora. Y eso es lo preocupante. Yo diría que lo más preocupante para las personas de Kali Yuga, es decir, los kaliyuguenses, es que nos estamos negando o se está negando un principio básico, que es la comunicación, el debate, la investigación. Y de eso se trata. O sea, el plan que viene desde arriba es precisamente ese. Es el que la persona no sea autónoma, que no pueda dar su opinión y que, obviamente, crear agentes dentro de la misma Matrix, como se dice, crear agentes dentro de la misma Matrix que incluso castiguen a quien que está haciendo preguntas y a quien está investigando.
Claramente, eso es algo que ya es completamente evidente y lo podemos ver. Hace poco acaba de aparecer una una serie, un nuevo film, una nueva película en la plataforma Netflix, que es una plataforma que está para mí hace bastante tiempo en el ojo del huracán, ya que es cosa que uno vea de dónde viene la financiación de esta entidad y te darás cuenta que existen privados por detrás que están decidiendo la línea editorial y están diciendo qué decir respecto a muchos temas que están apareciendo en este momento, están definiendo un poco qué es verdad y qué es mentira. Ellos acaban de lanzar esta película, este documental que se llama Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, donde hacen énfasis específicamente, en primera instancia, la adicción que generan las redes sociales, temas relacionados con la autoestima, cosas que todas y todos estamos completamente de acuerdo. Si bien ellos inician con esta verdad eminente que a todos nos unifica, después de eso ellos empiezan a dar su punto de vista respecto a algo y quizás para todas las personas quizás más inocentes, más ingenuas o más sencillas, van, como ya estaban diciendo que sí al principio con la primera parte de este film, luego terminan también quizás aceptando la segunda parte como una verdad. La segunda parte de este film donde nos empieza a relatar es que ellos consideran que en este momento las redes sociales también están desinformando mucho y empiezan a ser específicos respecto a temas de la pandemia y temas políticos y que básicamente todo eso es negacionismo y que todo eso básicamente una locura, pero a mí me da la sensación de que estamos viviendo una época que también se le está llamando negacionista a muchos expertos, a muchos científicos que tienen un conocimiento profundo, verdadero y honesto relacionado a temas como cambio climático, relacionado a temas como la pandemia e incluso también a temas como la radiación electromagnética de las torres y las antenas que están en este momento. Bastante de esas cosas han sido negadas en portales como maldita.es y todos estos fast checkers que obviamente también tienen financiación privada con intereses propios, pero parece que está muy duro para las personas que queremos pensar distinto y tenemos una ciencia detrás, porque lo que estamos diciendo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy un científico, sí tengo un pensamiento crítico y científico, me considero más cercano a lo que es un periodista, aunque soy comunicador en general porque yo estoy en publicidad, pero al ver que hay científicos que sí son científicos, que sí tienen conocimiento científico, que utilizan el método científico, que tienen experiencia en distintos lados, también se les está atacando, se les está ridiculizando y se les está convirtiendo como negacionista. ¿Dónde estamos, querido? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué estará pasando? ¿Y cuál es la respuesta que podemos nosotros dar?
Bueno, esto es como generalmente cuando uno quiere encontrar el bien o quiere encontrar algo positivo en la vida. No quiero decir siempre, pero en su gran mayoría ocurre cuando estamos mal, ¿no? Entonces, según yo, estamos como humanidad, estamos tocando fondo. Estamos en un momento en el cual estamos tocando fondo y junto con todo esto que estamos viendo ante nuestros ojos que está ocurriendo, o que una gran parte igual ve, porque no somos pocos, también es una parte muy grande, sirve para también darnos cuenta qué clase de humanidad se estaba generando y se estaba reproduciendo antes de que nosotros supiésemos toda esta información, ¿no? Entonces, como tú bien decías, este tipo de documentales generan algo que se llama disidencia controlada, ¿no? Es un tipo de disidentes, ¿no? Pero que van a ser utilizados por el mismo poder, ¿no? Para atacar hasta un cierto punto. Y eso se puede ver muy bien en los 6 pasos que propone lo que se llama la ventana de Overton o la ingeniería social, que es algo aplicado de una manera muy muy antigua, de los años 20, 1920, por lo que hoy en día se llama el marxismo cultural, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, ¿cuál es la mejor forma de conquistar a nuestro enemigo, ¿no? Y se basaron en la ley de Sun Tzu, un antiguo emperador chino, ¿no? De hace 2600 o 500 años atrás. Y es que la mejor forma de conquistar a tu enemigo es sin ningún derramamiento de sangre y que tú estés frente a él sin que él siquiera sepa que tú eres su enemigo, ¿no? Entonces, esa fue la manera que ellos han encontrado de hace unos 100 años aproximadamente de gobernar a la humanidad y generar esta dictadura mundial. Porque esto es una dictadura hace tiempo, o sea, ningún estado tiene poder sobre, real y soberano sobre una nación. ¿Por qué? Porque el estado de estados es la ONU y todo lo que los demás estados tienen que hacer viene y baja con un plan de la ONU. O sea, a mí no me preguntan si quiero, si tengo un hijo, no me preguntan si yo lo quiero vacunar o no. Y el Estado me va a obligar porque es una orden que viene de la ONU. No me preguntan si yo quiero mandarlos a un colegio o no. Por obligación, tengo que mandarlos o presentar algún tipo de firma extrapolítica para poder hacerlo, y más encima son mallas curriculares que vienen de la UNESCO, entonces.
Claro, pero obviamente las personas que están del otro lado, más en la parte, caminando por la vereda, más de lo oficial, te van a decir que por qué tú no quieres vacunar a tu hijo, que es completamente sano, que debería aceptarlo, y que cómo tú te atreves incluso a mencionar que a tu hijo, le vas a quitar el derecho a la educación. Y entonces, básicamente, todas estas cosas que nosotros estamos conversando también son completamente argumentables por el otro lado. O sea, finalmente, yo soy súper tolerante incluso con los que no piensan como pienso yo, o que no piensan como piensas tú, porque me imagino que cada cual tiene su experiencia, y si bien de alguna forma yo considero que muchos de ellos están completamente entrampados o encarcelados en sus pensamientos por la misma información que ha aparecido en el exterior de otras entidades que lo están poniendo, ellos piensan exactamente lo mismo de nosotros, que nosotros también estamos viviendo una conspiración que de alguna manera nos hace pensar de esta forma, cuando realmente todo está bien en el mundo, que todo es verídico, que de verdad esta pandemia es completamente verdadera, que realmente el cambio climático provocado por el CO2 es completamente una ciencia, a pesar de que existen científicos disidentes, verdaderamente disidentes respecto a esto. Pero lo que está pasando ahora, más allá de cuál es la verdad, porque creo que podríamos argumentar nosotros todo este rato cuál es la verdad, finalmente lo que sucede es una etapa de polarización, donde hay tanta información en el ambiente que al parecer nadie sabe cuál realmente es la verdad. O sea, yo conozco mi verdad, pero también tengo que respetar que la otra persona tenga su verdad, porque finalmente es lo que yo promuevo, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de ser, la libertad de pensamiento. Por mucho que yo piense que alguien le ha incrustado una idea en su cabeza y por eso piensa así, yo debería permitirlo. Entonces, en este momento, ¿qué está sucediendo con la información al exterior de nosotros? Eka, ¿cómo lo ves tú? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque si bien lo que mencionamos acá es verdadero, para mí, hay personas que no lo van a considerar así y hay que aceptar que también está bien, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que tiene que ver mucho con un tema que hemos conversado contigo durante estos días que nos hemos encontrado, que es un poco el tema de la soberanía intelectual. Bueno, tú sabes que hace poco yo, en la búsqueda de mi verdad también, con todo el tema esto de la pandemia o plandemia, empecé a hacer mi viaje, un viaje investigativo. Pude contactar con doctores de renombre, epidemiólogos, y en el fondo yo creo que eso se trata de buscar la verdad. Pero yo creo que uno de los problemas actuales, y voy a un poco robarme las palabras de Yuri Carvajal, del doctor, es el tema de la intelectualidad, que ha sido un poco secuestrada por una ciencia absolutista que tiene pinta más de ser un dogma o ser... Es curioso, a nosotros como religiosos o como espiritualistas nos tratan de sectarios y dogmáticos, pero nosotros estamos dispuestos a conversar con cualquier persona y plantearle nuestro argumento. Pero la ciencia actual, o las personas que están bajo el ala de la gran ciencia moderna, pareciera que no quieren conversar. Solamente quieren decir, no, esto es así porque oficialmente en tal paper dice así y eso es. Entonces yo creo que el problema tiene que ver mucho con la intelectualidad. Las personas no están investigando, no están leyendo, simplemente se están dejando llevar por lo que dice, lamentablemente, incluso la televisión, o en este caso, por ejemplo, la pandemia, haciéndole caso a políticos, magnates, multimillonarios, y no a los epidemiólogos, químicos, psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un problema, como te digo, de enfoque. Ajá. El método científico, yo siento que es un método que ha sido mal interpretado, en el sentido de que dentro del método científico, por ejemplo, encontramos nosotros el razonamiento crítico, ¿ya? O sea, dentro de la ciencia propiamente tal, existe también la contraargumentación. Pero hoy en día pareciéramos responder a una ciencia o a un análisis, ya sea filosófico, espiritual, científico, que no quiere conversar, que no quiere discutir, que al primer momento, cuando ya yo me estoy equivocando, ¡pum!, choca la mesa, ¿cierto? La palma y dice, ah, tú eres un conspiracionista, ah, tú eres un etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante que rescatemos en esta situación que estamos viendo hoy en día, kaliyuguense, como decíamos, el verdadero valor de la humanidad, ¿ya? Yo he dicho esto últimamente varios días, que nosotros estamos sentados en la misma mesa comiendo el mismo plato, ¿ya? O sea, acá, si nosotros hacemos un análisis de la población en general, no van a haber muchas diferencias. Sabemos que la riqueza, el 99% de la riqueza, ¿cierto?, la tiene un porcentaje muy, muy bajo. No, no es un 99%, un 80%, ¿no?
Casi un
90%. Sí, casi un 90% de la riqueza, ¿cierto?, la tiene el 1% de la población. Entonces, el 99% de la población, que somos nosotros, perdemos mucho tiempo discutiendo y echándonos para abajo y no dándonos cuenta de que existe un orden superior en un sentido materialista y bien explotador en realidad, que nos hace pelear entre nosotros. Ajá. Entonces yo creo que debemos rescatar el valor nuevamente de lo que tú decías la otra vez, la soberanía intelectual, la autonomía, el conversar estas temáticas e incluso no depender de la política para poder generar comunidades conscientes. Nosotros pertenecemos a una comunidad consciente. En esa comunidad consciente no hay ningún político, ¿ah? Hay un grupo de personas que se organiza y dicen, bueno, esto es lo mejor para nosotros, esto es lo mejor para nuestra comunidad, desde el punto de vista del análisis del medio ambiente. Enlazando un poco esto con la pandemia, tenemos que recordar, ¿cierto?, que la palabra epidemiología viene de epis, que es sobre, y demos, sobre la ciudad. Antiguamente los epidemiólogos hacían una observación de la ciudad, de lo que estaba pasando, de las necesidades de las personas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cierto? Uniéndome a lo que dice Dira, vienen todos estos protocolos internacionales que no tienen nada que ver con nuestra población. O sea, ahora, hoy en día, lo que está pasando es que estamos matando o estamos generando actitudes criminales con nuestros abuelos. Los niños ahora van a sufrir mucho. Porque esta sociedad es adultocentrista, pero no está mirando qué es lo que le pasa a los niños. Entonces el adulto hoy en día, lo voy a decir y me van a disculpar los que están oyendo, todos, y me incluyo, somos muy ignorantes y estamos muy temerosos, ¿ya? Y esa ignorancia y ese miedo no nos permite proteger a nuestros niños, que es una de las principales cosas que tenemos que hacer. Entonces, diciendo más o menos lo que decía Yuri Carvajal también, estamos confundidos. Ya estamos intelectualmente un poco atrofiados, hay mucha confusión. Es por eso que necesitamos un conocimiento real. Ajá. Y es por eso que muchos médicos, científicos, ¿cierto?, ya están hablando de que la situación actual no está siendo considerada desde un punto científico. Pero lo que nos limita a poder conectar con esa realidad es todo este tema, ¿cierto?, de primado negativo, ¿cierto?, disonancia cognitiva, que hace que de alguna manera lo que hemos visto en televisión, lo que he visto en las películas, no nos permite aceptar una realidad, ¿cierto?, determinada por lo que ya tenemos en el subconsciente.
Claro, voy a rescatar un poco de lo que dijiste tú, el tema de que en esencia somos una humanidad, y eso creo que lo quiero dejar bien en claro. O sea, creo que todos tenemos que tener la libertad de expresarnos y al mismo tiempo olvidar esa ideología, ese pensamiento, salir de ese disfraz y volver a conectarnos en la humanidad. Oye, finalmente nosotros estamos discutiendo acá, pero el 99% de la chilena y los chilenos y la gente del mundo realmente no es el... El problema nuestro es la ignorancia, pero realmente nosotros no somos los que poseemos el dinero, ni los recursos, ni la economía. O sea, nosotros somos simplemente unas pulguitas ahí y nos estamos peleando entre nosotros. Y finalmente creo que ese es un gran tema que está pasando ahora, esta polarización actual, que es el que estamos viviendo este momento, nos tiene un poco separados y finalmente quizás los que más ganan en esta separación no es el pueblo mismo el que está ganando. Al contrario, en esta separación pareciera ser que esta separación social, si bien también puede tener que ver algo con la época actual en la que nacemos, pero también me parece que hay una especie de manipulación para tener al mundo separado. ¿Crees tú que existe en este momento una conspiración a la humanidad? ¿Sinceramente crees que existe unas manos, unos hilos negros que están moviendo un poco a algunos títeres que nosotros vemos acá delante de nosotros, pero realmente son solamente títeres porque otras personas manejan estas cuerdas? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, como dijo un amigo, cuando veo el billete de un dólar, ¿no?, y veo un símbolo que en español dice Nuevo Orden Mundial, ¿no?, y sale un símbolo, ¿no?, entonces uno se pregunta, bueno, ¿la conspiración es de uno o es de un grupo que puso ese símbolo ahí en ese billete, ¿no? Donde hay un mensaje claro. Entonces pareciese que la conspiración es desde un grupo, es desde una élite, que con conocimiento de carga pueden controlar a la humanidad. Y eso es muy fácil en realidad, controlar a la humanidad. Por eso esto se puede estudiar desde Aristóteles en adelante. Aristóteles, por ejemplo, él decía, de hecho de ahí viene el concepto liceo también, que es agrupar a generaciones de niños y reproducir un conocimiento, más bien entregar un tipo de conocimiento, puede ser tergiversado o no, que se reproduciría de forma automática, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces, si tú tomas a una generación desde y en 5 o 10 o 15 años, tú la puedes transformar, tú puedes transformar su percepción del mundo. Entonces, en 15 años, si pudiste hacer eso, naturalmente eso se va a reproducir de generación en generación. Entonces, eso desde Aristóteles, estamos hablando de 1500 años atrás, ya se sabía. Maquiavelo, que decía, divide y vencerás, ¿no? Para poder gobernar, ¿no? Si tú quieres gobernar, divide, ¿no? Y sé tú la solución, ¿no? Siempre. Entonces, siempre entregas un, ¿no? El color rojo es el bueno, ¿no? El color azul es el bueno. Y comienzas a generar tú mismo una disidencia para después decir, no, siempre fue el amarillo el mejor color. Entonces tú ya traes la solución. Y eso es lo que se llama nuevo orden mundial, y que lo simbolizan con el símbolo del ave fénix, que es generar un caos con una solución previamente estudiada. ¿Se entiende? Entonces, en el caos, generar este tipo de batalla pugna, para después traer la solución nuevamente y seguir gobernando. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el libro de los protocolos de los sabios de Sion del año 1870, 1800 y tanto, ¿no? Que se dice que se terminó en el año 1900. Entonces, los protocolos de los sabios de Sion dicen cómo este grupo de sionistas pueden gobernar el mundo y cómo lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y cómo van a seguir haciéndolo. Y, o sea, uno lo ve, lo lee y dice, oye, pero si esto lo pusieron hace 100 años atrás, y dicen, vamos a hacer esto para que ocurra esto. Entonces tú dices, oye, pero si eso ocurrió.
Es que eso es súper claro, a mí no me gusta. No quiero sonar. No quiero encasillar ningún grupo de personas, porque mucha gente decía, no, los de aquí son los malos, los de aquí son los buenos. Y finalmente yo estoy seguro que en todos los grupos hay gente buena y gente mala. Por ejemplo, tú ahora mencionaste la palabra sionismo. Sí. Pero yo estoy seguro también que muchos sionistas que quizás no comparten este control, ahora quizás también hay personas que sí. O sea, creo que nosotros, más allá de llegar a apuntar a una persona en esta conversación, que básicamente para mí tiene que estar basada en la conciencia, Krishna, ¿cómo nosotros podemos superar este momento de separación, de incertidumbre, de mentiras, que para mí es claramente lo hay? ¿Cómo nosotros vamos a hacer, o qué podemos hacer nosotros desde una conciencia espiritual para vencer esta ilusión que finalmente nos tiene divididos y en ignorancia? Y esa es la gran pregunta que tengo yo, porque finalmente yo sí considero que existe una especie de manipulación, pero creo que es una manipulación que únicamente existe y persiste basado en la ignorancia espiritual que tienen las personas de sí mismas, alejándose de que realmente en esencia somos espíritu. Vivimos bajo leyes espirituales y realmente la materia, nuestro cuerpo físico, es la expresión más burda de nuestra existencia. Entonces creo que este control que existe sobre nosotros existe porque estamos atrapados en esa ciencia, en estas fuentes, que necesitamos fuentes exteriores, necesitamos que lo diga un experto, y hay poco de autoobservación y hay poco de conocimiento espiritual. Y por eso finalmente me gustó un poco tocar este tema de la conspiración, pero quiero que vayamos más a esa parte, cómo ustedes de la conciencia Krishna nos pueden entregar alguna pepita de oro que nos ayude a nosotros y a nosotras poder superar esta ignorancia o poder resistir durante esta ignorancia.
Bueno, anteriormente dije como Sion, ¿no? Sionista. Entonces hay que saber diferenciar muy bien qué es lo que es el sionismo, porque solemos confundir el sionismo con el judaísmo. Entonces, cuando uno habla del sionismo, muchos pueden, ahí también se comete ese error de creer que uno es antisemita, ¿eh? Pero nosotros tenemos que saber bien qué es el sionismo. Yo recomiendo un libro de un historiador peruano, ¿eh? Que en 2009, no sé por qué habrá muerto, ¿no? Donde él habla de la historia del sionismo. Y el sionismo es muy distinto al judaísmo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que justamente el engaño consiste en un engaño espiritual, y eso en los mismos protocolos de los sabios de Sion dice, la única manera que nosotros podamos controlar a la humanidad es desarraigando el conocimiento de que son uno con la verdad absoluta, ¿no? Entonces, eso puede sonar dentro de la filosofía védica algo que se llama Mayavada, creer que todos somos uno, pero ellos dicen en los protocolos de los sabios de Sion, dice, todo el engaño va a consistir y debemos mantener ese engaño, ¿no? De que ellos olviden de que son uno con la fuente, ¿no? De que olviden que son espíritu.
O sea, de alguna forma, lo que dices tú que, y lo que dije yo con anterioridad, finalmente, esta gran mentira y este gran truco está basado en la desconexión que tenemos con la realidad espiritual.
Sí, justamente, consiste en eso. O sea, podemos verlo desde Darwin en adelante. O sea, Darwin, por ejemplo, él dice de que toda su investigación del origen de la especie la va a basar en un libro de un espiritista llamado Wallace. Entonces, Darwin, él después reconoce haber trabajado para la Real Society de Londres también, donde manejaban conceptos de espiritismo, y consiste, y ahí él declara, ¿no?, de que él fue como un sicario a sueldo a nivel espiritual. Él lo único que tenía que promover era una explicación del origen del universo que no consistiese en incluir a Dios, ¿no? Por eso él incluye lo que es la sopa de aminoácidos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vemos? De que Darwin tiene un plagio con un libro muy antiguo de los Vedas que se llama Vishnu Purana, ¿no? En el Vishnu Purana hay una explicación del origen del universo en donde se habla de la transmigración del alma de un cuerpo con menos conciencia o más en la ignorancia a un cuerpo que tiene la capacidad de poder comprender la verdad absoluta, que sería el cuerpo humano. Entonces Darwin, de hecho, él lo único que hizo fue tomar este mismo concepto, pero decirte que la evolución ocurre de un cuerpo a otro, ¿no? Entonces quería dejar claro que nadie aquí es antisemita, ¿no? Porque el judaísmo es muy distinto del sionismo. Y justamente Rothschild, ¿qué significa Rothschild? La marca roja, ¿no? ¿Y por qué se genera los Rothschild? Que son cuando comienza el sionismo. Porque era un grupo de cabalísticos que sabían de magia, sabían de mucho esoterismo, que le rinden culto a los antiguos templarios, ¿no? Que eran los que ocupan la Cruz Roja, ¿no? O los caballeros de Malta también le llamaban, que hoy en día se llaman jesuitas. Entonces los jesuitas son los que están detrás de todo lo que ocurre en el mundo. O sea, ellos son la orden intelectual demoníaca, que es la que controla realmente al mundo, y disfrazada de espiritualidad. Entonces, pero de una espiritualidad que ellos camuflan. Por eso ellos saben de que el ser humano no puede vivir sin la fe. Es por eso que lo mismo protocolo de los sabios de Sion dice, vamos a cambiar la fe en una religión por la fe en las ciencias. Y debemos atacar ese concepto, ¿no? Y eso lo vemos en el primer tratado de la UNESCO, de la primera vez que se hace la UNESCO, ¿no? Ahí Thomas Huxley dice, vamos a promover la fe en las ciencias, lo que hoy en día se llama cientificismo.
Sí, y bueno, es importante que nosotros sepamos esto. Sabemos que la riqueza o las verdaderas respuestas van a venir de la espiritualidad, pero de pronto cuando estamos en un campo de batalla, como era en el caso de Krishna con Arjuna, ¿cierto, Jorge? Donde estaba ahí el campo de batalla, o sea, estaba el bien y el mal, la religión, la irreligiosidad, ¿cierto?, la amistad y la enemistad. De pronto nos toca también tomar este papel de guerreros, ¿ya?, y hacer esas observaciones. Entonces, todo lo que se conversa acá, precisamente, no es para que nosotros nos volvamos locos, porque el tema no es volverse locos. De hecho, Dira lo menciona porque él lo ha estudiado, y él no solamente lo ha estudiado, sino que en todo este momento que lo ha estudiado, también ha tenido una práctica espiritual muy firme. Eso le da un estado psicológico para poder, ¿cierto?, poder observar bien la verdad y poder analizarla. Ahora, yendo hacia la pregunta que tú hacías inicialmente, ¿cómo nosotros espiritualmente podemos como sortear esto? Bueno, primero que todo tenemos que asociarnos con personas que estén emprendiendo un camino espiritual. Personas como por ejemplo Dira, que está acá, ¿cierto?, que tiene mucho conocimiento, que nos puede resolver algunas dudas. Y eso es importante, el acercamiento a aquellos que están practicando la espiritualidad. Nosotros debemos entender a un nivel metafísico que somos almas espirituales en un cuerpo físico, pero este cuerpo físico tiene también un condicionamiento base que afecta la percepción del alma. O sea, la conciencia, que somos nosotros, entra a este cuerpo físico y se tiene relación, ¿cierto?, con el cuerpo físico, por lo tanto los conceptos se vuelven físicos y se vuelven materialistas. ¿Qué significa espiritualidad? Espiritualidad significa metafísica. Espiritualidad significa misticismo. Espiritualidad significa entender que yo soy un alma espiritual, ¿ya? Entonces la forma de poder trascender todas estas temáticas, pero no dejarlas de lado, porque también uno tiene un deber que se llama Dharma, y también tiene otro deber que es Paradharma. El deber de Paradharma, ¿cierto?, es buscar, entender y asimilar la verdad espiritual. Pero el deber de Dharma es también, ¿cierto?, cumplir con el deber que te toca. O sea, yo no puedo decir que soy espiritualista, tengo un hijo y ahora digo, ya, chao, voy a dejar a mi hijo de 3 años botado porque me dieron ganas de irme al bosque a meditar y me desatiendo de mi deber. Eso no es aceptable y es condenable según las escrituras védicas. Entonces, de alguna manera también a nosotros como aspirantes a guardianes de la espiritualidad y de la humanidad también nos toca como conversar estas temáticas. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas situaciones actuales, ideológicas, ¿cierto?, van a llevar o ya están llevando a las personas al sufrimiento. Y dentro de la práctica espiritual no podemos solamente quedarnos con la meditación, sino que también tenemos que ser muy misericordiosos de ayudar a los demás. Así que mi recomendación final, así, Jorge, como para darle una cláusula a este tema, bueno, yo personalmente recomiendo cantar los nombres de Krishna, ¿cierto? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vibración trascendental. Hay muchos otros mantras, hay muchas otras conexiones, muchas otras oraciones. Yo puedo decir que esta es una de las que más beneficio me ha dado en mi vida. Entonces recomiendo que las personas se acerquen a conocer este Mahamantra, se acerquen a conocer libros como el Bhagavad Gita, se acerquen a conocer escrituras sagradas como el Srimad Bhagavatam, y en realidad que se acerquen a cualquier forma de espiritualidad que les sea conveniente. Existen muchos caminos, ¿cierto? Todos los caminos llevan a Roma, así que es importante que lo hagamos, y que lo hagamos, ¿cierto?, de una forma disciplinada, así como tú cuando vas a la universidad y quieres obtener un título universitario, tienes que pasar un proceso, ¿cierto?, de aprendizaje. No necesitas necesariamente ir a la universidad para tener un aprendizaje, pero siempre va a haber una relación de estudio, de compromiso, etcétera. Entonces, si nosotros queremos volvernos seres espirituales y tener la fortaleza psíquica para poder mitigar el sufrimiento que estos demonios generan en esta sociedad, debemos, ¿cierto?, ser muy serios, dedicados y sinceros con el proceso espiritual que nosotros estemos tomando.
Correcto, a mí me parece increíble. Bueno, yo creo que de alguna forma la idea de esto es entender que, si bien yo también lo considero que sí estamos en una especie de pandemia, donde finalmente hay científicos que dicen que este virus no se ha aislado, hay científicos que dicen que sí, de todas maneras todos concluyen que este es un gran caos de desinformación y confusión que al parecer está generando más problemas. La manera en que se ha abordado esto parece que no ha sido la correcta, lo están diciendo expertos del oficialismo, de la Universidad de Stanford, Harvard, con la gran declaración de Great Barrington que se hizo hace poquito. Más allá de eso todos lo sabemos, pero si bien lo que yo entiendo es que al parecer existe una manipulación de información detrás de cosas que están sucediendo a nivel político, a nivel económico, a nivel ambiental. Al parecer se está en este momento revelando una mano negra que está manejando estas cosas. Pero más allá de lo que nosotros podamos hacer de forma inmediata, siempre en este podcast hablo que es finalmente la realidad que prima detrás de todo esto, esta ilusión, de esta malla, de esta mentira, de este holograma, existe la realidad espiritual. Y en ese aspecto, encontrarme en este último tiempo con la conciencia Krishna ha sido muy bonito, porque han mostrado que ustedes siguen una disciplina, un hábito, una constancia que de alguna forma permite avanzar y mantenerse firme en esta tormenta a través de sus mantras, de sus cantos, que son muy famosísimos, conocidos, ancianos, estos mantras, y que para las personas que no sepan, que están escuchando esto, tienen que saber que nosotros somos seres de luz, somos vibración, por lo tanto un mantra, incluso el Ho'oponopono, que es por otro lado parece, también sirven para todo esto. Ahora ustedes lo hacen obviamente con los mantras y con el lenguaje védico de Krishna. A pesar de eso, hay que superar esta ilusión con esta conciencia. Entonces, cuéntame tú, para finalizar, ¿cuál crees tú que es esta buena aventura que entrega pertenecer a la conciencia Krishna para estos tiempos? ¿Y cómo las personas que estén interesadas pueden avanzar quizás hacia informarse un poco de qué se trata todo esto?
Bueno, lo primero que la conciencia de Krishna hace en nosotros es que nos da el poder de la clarividencia, quizá no como muchos lo imaginan, sino que más bien como tú mencionabas, ¿no? Hay una mano negra que está por detrás de todo. Ese es un tipo de, entre comillas, clarividencia que te permite ver un poco más allá. Pero si nosotros vemos incluso más allá y tenemos mayor clarividencia, nosotros vamos a entender de que todo esto pertenece a algo que en el lenguaje védico se llama lila. ¿Y qué es un lila? El lila es un juego, es un tipo de deporte de Dios. Y ese deporte de Dios consiste en justamente hacer de que nosotros descubramos nuestra naturaleza espiritual. Entonces la conciencia de Krishna, ¿qué es lo que primero genera en nosotros? Bueno, al momento de que nosotros tenemos contacto con el canto de estos mantras, nosotros lo primero que hacemos es que reconocemos a través de la experiencia concreta, ningún tipo de comprensión impuesta, sino que es una experiencia rápida, comprobable y experimentable de que tu naturaleza es espiritual. Entonces tú vas a poder ver también todas las designaciones incorrectas de tu propio ser. Entonces lo primero es que descubres tu ser, y tu ser es plenamente espiritual. ¿Qué quiere decir esto? De que eres inmortal, ¿eh? Entonces vas a descubrir que tu naturaleza es inmortal, que tu naturaleza realmente no está engratillada al cuerpo. Solamente la conciencia que emana el espíritu está engratillada al cuerpo o a la materia, pero el alma en sí no está engratillada a la materia, es solamente la conciencia que emana del espíritu. Entonces, y además que además somos, si somos inmortales, eso quiere decir que también somos innacientes, o sea que en el pasado nunca hubo un momento en el que nosotros no existiéramos. Esa concepción de que nacemos y morimos es tan solo un concepto de la ilusión. Es un concepto, como hablábamos anteriormente, de Maya, de el concepto erróneo de la existencia. Entonces, como segundo efecto, nosotros vamos a descubrir de que el alma es siempre consciente. Entonces, ¿qué es lo que genera la conciencia? Tanto de la percepción de los objetos externos al cuerpo, como también la conciencia del propio cuerpo y de la propia conciencia, es el alma. Entonces, la conciencia emana del alma, no emana del cuerpo ni de la mente, todo lo contrario, la conciencia emana del alma. Y lo más importante de la naturaleza del alma espiritual es que posee plena bienaventuranza, plena dicha, posee mucha, mucha felicidad y gracia, ¿no? Pero esa gracia está guardada, por decirlo así, en la cuenta de la propia alma, ¿no? Está en conocer la naturaleza del alma. ¿Y cómo es la naturaleza del alma? ¿O cuál es la naturaleza del alma? La naturaleza del alma, como decía Leca, es que nosotros estamos conectados eternamente al alma suprema. Estamos conectados al Paramatma, ¿no? a Dios, ¿no? En el sánscrito Dios tiene muchos nombres, ¿no? Uno de ellos es Krishna, ¿no? Krishna quiere decir que es el más atractivo, ¿no? Eso quiere decir Krishna, que es el más bello, ¿no? Que es quien tiene la capacidad de generar un magnetismo en todos nosotros, ¿no? Entonces ese Ananda, esa felicidad, se va a manifestar y desbordar en nuestro corazón cuando nosotros tengamos contacto con nuestra naturaleza espiritual y la pongamos en servicio al Espíritu Supremo, que es Krishna. Entonces, para eso existe un método muy muy sencillo que consiste en el Harinam Sankirtan, quiere decir en cantar el santo nombre de Krishna, como decía Leka, ¿no? Es muy fácil, son solo tres palabras: Hare, Krishna y Rama. Cuando uno dice Krishna, uno tiene acceso, por decirlo así, a una naturaleza superior, ¿no? Cuando uno dice Hare, es como que uno estuviese diciendo o haciendo la función de un pararrayos, ¿no? Como atrayendo una energía, ¿no? ¿no? Y cuando uno dice Rama, todas las cosas negativas que están en nuestra conciencia son expeladas, ¿no? Expelen de nuestro interior y se genera un tipo de barrera para que no vuelvan a entrar, ¿no? Y además Rama también significa el placer trascendental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra naturaleza es la de disfrutar, ¿no? Pero como nosotros estamos en la concepción material de la vida, estamos sufriendo. Entonces tenemos que volver a tener contacto con la naturaleza espiritual de la vida.
Sí, es sumamente importante lo que menciona Dira, que en sánscrito es Sat Chit Ananda, ¿no? Sat, eternidad, Chit, conciencia, y Ananda, felicidad. Y esto abre un análisis que va a ser breve, que es ¿por qué no queremos morir? ¿Por qué no queremos morir? Porque el alma es eterna. Entonces la muerte es ajena a la conciencia del alma. Por eso no queremos morir. Si la muerte, tal como lo dice cierto el materialista, tú viniste aquí a disfrutar y después de la vida no hay nada. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto por la muerte si eso fuese lo natural, ¿no? Entonces la vida eterna es parte de la conciencia y por eso no queremos morir. Como decía Dira, Chit, ¿cierto? La conciencia. ¿Por qué no queremos ser ignorantes? El alma no quiere ignorar, el alma quiere aprender. Y cuando cae en la ignorancia, naturalmente, porque no es su condición natural, sufre. Ajá. Entonces aquí vemos cómo un mecanismo universal, ¿cierto?, que despliega Krishna en esta creación material, nos invita automáticamente a ir hacia lo más elevado, porque esa es la verdadera realidad. Es el amor, no es un capricho de Dios que quiere hacernos sufrir solamente. No, lo que pasa es que nosotros en un momento de la creación decidimos venir a probar, a degustar esta experiencia de nosotros ser los dioses y enseñorarnos, pero eso nos aleja de la armonía absoluta. Es decir, ¿qué padre amoroso dejaría que su hijo libremente saliera a sufrir, ¿no? Siempre le va a tener un salvoconducto y le va a recordar, mira, vuelve, porque acá, ¿de quién eres tú? Y el otro aspecto es Ananda, la felicidad. El ser humano, en todos lados del mundo, quiere ser feliz. Y si es infeliz, busca rápidamente la felicidad. ¿Por qué? Porque el alma, en esencia, es feliz. Nosotros podemos obtener toda esa felicidad si es que vamos hacia adentro, hacia nosotros mismos, pero podemos tener una felicidad mucho mayor cuando estamos yendo hacia la fuente absoluta de la felicidad. Y esa es una forma que podríamos describir a Dios o a Krishna. Es algo científico, metafísico, no es un sentimentalismo. Nosotros los invitamos a analizar la figura de la presencia de Krishna o la presencia de Dios más allá de la religiosidad.
Parece genial. Finalmente, para concluir esta conversación, voy a quedarme con lo último que dijiste tú, Eka, que en esencia, en esta situación de caos, parece que este yuga, este Kali Yuga, lo que nos invita es a mirar hacia adentro y a conectarnos con Dios. Porque finalmente, quizás si no tuviésemos toda esta situación conflictiva y complicada acá afuera, quizás no nos estaríamos haciendo las preguntas trascendentales de dónde, para qué estoy acá, por qué me da miedo la muerte. Son esas preguntas que muchas veces nosotros en el samsara, en Babilonia, en este sueño, en esta maya, dejamos de lado y seguimos jugando y soñando, durmiendo, pero parece que estamos en un momento que ya, hey, despierte humanidad. Es momento que usted se dé cuenta que algo está pasando. Y lo más probable es que esta humanidad, claro que va a querer salir hacia afuera y romperlo todo porque hay enojo, hay injusticia, pero después que pase quizás esta fuerza o este caos, finalmente viene la introspección y dice, bueno, pero a ver, ¿cómo lo hago yo desde mi interior? Y creo que en ese aspecto el camino de Krishna, para mí personalmente, es un camino completamente avalado. ¿Por qué quiero decir eso? Porque uno de los caminos más antiguos, al parecer, que existe memoria en cuanto a lo que es un camino espiritual y una llave y un mapa para caminar, para encontrar esta sensación y esta conexión directa con esta fuente original, que para ustedes es algo que se llama Krishna. Para otras personas puede tener otro nombre, ya ahí cada uno libre de vivir y experimentar su relación íntima con Dios, ¿cierto? Que ya cada uno verá cómo se hace y cómo lo logra. Y que yo personalmente, quizás de un punto de vista más búdico, más impersonalista, no lo considero como una personalidad, sino como una conciencia que vive en mi interior, que es entregarme 100% a lo que la vida, el universo o Dios o Krishna traiga para mí. Así que eso, muchas gracias por este momento. Pudimos conversar desde, claro, al principio un poco la conspiración, un poquito duro, pero creo que finalmente la idea de todo esto es darnos cuenta que esta ignorancia que hace que nos manipulen tiene que ver con la ignorancia espiritual. ¿Algo más para cerrar? para despedirte.
Para despedirme, bueno, justamente como tú decías, tú lo ves desde un punto de vista como budista, y eso es algo muy bonito porque Srila Prabhupada, que fue quien trajo todo el conocimiento védico a Occidente, con explicado de una manera científica, él hizo mucho énfasis en que nosotros solamente entregáramos herramientas para que el alma despierte de la concepción materialista de la vida, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a querer de alguna manera servir y profundizar y conectarnos con esa verdad absoluta? Eso ya va a depender de alguna manera de la individualidad de cada uno, ¿no? Pero si la Prabhupada hizo mucho énfasis en solamente ustedes también aporten a que las personas y las almas puedan despertar a eso nomás, que existe una realidad superior. No se preocupen de nada más. Por eso a mí me encanta la conciencia de Krishna y me encantó desde un principio, porque en comparación a cualquier otra religión, cualquier otra religión te dice, no, pero es que tú tienes que venir para acá, tienes que más encima pagar parte de tu salario, ¿no? Y te asegura la salvación, ¿no? Si la Prabhupada no, siempre dijo, no, tan solo preocúpense de que cada uno tenga una concepción de la divinidad y que la experimente, nada más. Era lo único que Srila Prabhupada quería. Por eso en su tiempo fue tratado, pero así, si nosotros nos tratan como conspiracionistas, Srila Prabhupada fue, pero...
Sí, oye, y para que también, Eka, también, ahora que quiere hablar, y para despedirte, y le agregues también esta información que voy a agregar. Y es verdad, o sea, pero mira, chica, a pesar de que estamos en este Kali Yuga de densidad, al mismo tiempo la espiritualidad cada vez está más a flor de piel y más personas están ingresando a este viaje espiritual con menos miedo y con menos juicio, porque claramente tú lo dices al principio, cuando él dijo que solamente necesitábamos una conexión, que ya era suficiente, era muy mirado de una forma muy loca, pero ahora ya no es tan así. O sea, ahora esta sed interna es algo que está muy comprobable en todos lados donde miramos. Eka, ¿qué piensas tú de esto? Y por favor despídete ya, porque ya llevamos casi una hora de conversación.
Yo creo que todo lo que ustedes dicen es correcto. Debemos cultivar la espiritualidad, debemos cultivar el bhakti, debemos cultivar el espíritu. Y para terminar, me gustaría leer algo que escribió mi guru, ya Srila Bhakti Kavitulananda, que dice así: bhakti es la ciencia del amor divino mediante la cual desarrollas la plena capacidad de tu corazón. En el bhakti se trata de desarrollar el corazón, es decir, tu capacidad de amar al supremo. Eso es lo más importante en cada era, que son cuatro: satya, tetra, dvapara, kali. Ahora estamos en Kali y en cada era se practica un proceso diferente de yoga. En esta era se practica el proceso del canto, tal como se dice de cierto en el cristianismo, santificado sea tu nombre. Este proceso se llama kirtan, que significa cantar en sánscrito. Entonces es un proceso del corazón, porque al final lo más importante, ¿cierto?, es el amor. Podemos ver que las relaciones de amor, dice acá Gurudeva, son las más importantes. Por ella nuestra relación con el Supremo debe ser la más importante, porque no estamos en una sociedad consciente de Krishna. No estamos en una sociedad consciente de Krishna, por eso hacemos divisiones y nos peleamos. Estamos luchando entre distintas religiones porque no hay un concepto de Dios. La religión que se practica, ¿cierto?, en este caso es una religión atemporal. La conciencia de Krishna dice, toma a Dios, a Krishna, y todo será resuelto. Entonces eso es lo importante, que tomemos, ¿cierto?, esta verdad divina, esta verdad de amor, que nos va a unificar como seres espirituales. Y eso es lo importante, que nosotros, como decía yo anteriormente con respecto a la humanidad, desarrollemos la espiritualidad para que nos demos cuenta que todos somos hermanos. Ese es el saber ancestral que hay que rescatar en este momento.
Muchas gracias, estimado, muchas gracias. De verdad, ha sido increíble poder conversar con ustedes. A todas las personas que están escuchando este episodio de Me Gusta Despierto, yo quise traerle un poquito del néctar de Krishna, de su divina gracia, Sri Krishna, como me gusta decirlo, con toda la misericordia posible y el amor y la benevolencia de esta conciencia, que sin duda es una conciencia que practica lo que predican, y eso todo lo podemos ver cuando danzamos los mantras en cualquier evento con tambores. Que no lo ha hecho, lo debería hacer, porque una terapia exquisita, al mismo tiempo con cómo te tratan con su comida, cómo se te tratan con su prédica. Es una de las, quizás de una de las pocas conciencias de espiritualidad tan practicantes como en una humanidad que todos hablamos y poco hacemos. Así que eso, muchas gracias nuevamente a ustedes por estar acá, y a todos ustedes que están escuchando, muchas gracias por escuchar, y espero que se hayan quedado con un poquito de respuesta espiritual y que haya da alguna sensación que les permita ir más allá en búsqueda de su propio camino interior.
Haribol, muchas gracias.
Haribol Hare Krishna.
Saludos a todos, a todas.
Haribol.